Muy buenos días, 9:06 de la mañana, este día maravilloso, viernes 7 de julio. Subimos un poco la música ahí. ¿Cómo están todos? Muy contentos acá de por una serie de motivos. ¿Cómo estás, Catalina?
Muy bien, buenos días a todos. ¿Cuál es la principal razón?
Buenos días a todos. Mira, un día como hoy, casi, pero un lunes 8 de julio, y lo adelanté en el sentido de porque mañana sábado y no hay programa, partimos con el primer programa de información privilegiada hace 9 años.
Al aire, ¿quién estaba al aire?
El año 2008. Está Carlos Lavín conmigo.
Ah, bien, ¿eh?
Sí. ¿Con qué canción? Ninguno de los dos sin ningún tipo de experiencia radial.
Podríamos haber buscado un pedacito de esa partida y haberla puesto, la embarramos.
Sí, bueno,
vamos a poner el lunes.
La producción es que de repente como que uno se acuerda que
llegó este aniversario.
Oye, así que, bueno, 9 años ya.
¿Fue duro ese día?
Uf, yo creo que no dormí. Yo creo que de verdad no dormí. Habíamos hecho varios pilotos. Creo que nunca a la misma hora. O sí, no me acuerdo bien, pero hicimos varios pilotos y bueno, fue
hermano. Yo participé de un piloto, ¿te acordás?
¿Un piloto antes?
Mucho antes incluso eso.
Mira, bueno, todo esto fue planificado en la sala de estar de mi casa. Teníamos una productora que después renunció rápidamente. Después llegó el productor italiano, Giorgio
Montalbetti.
Estábamos con Carlos y yo al principio al aire todos los días. Partimos con la edición de la era de 9 a 9:30 el programa, con una pausa entre medio. La gran mayoría de los ¿cómo se llama? Telecomandos, radiocontroladores. Ahí estamos.
Ahí está la primera foto, cuando estaba la más lenta también.
Hoy estaba más flaco.
Carlos Lavín, la Marlene Guiguren, Gonzalo Restini y Cristian Campos, para los que nos están viendo en el streaming.
Sí, pero eso ya fue una segunda etapa. Al principio estábamos nomás Carlos y yo. Después como que empezamos a sufrir las consecuencias de estar todos los días, así que empezamos a incorporar más gente. Ahí se incorporó Gonzalo y después hicimos el programa de la 1:30 y se incorporó la Marlene.
Gonzalo era socio, eso sí, del principio, digamos, estaba fuera de los micrófonos.
Sí, pues sí, con Gonzalo trabajamos la idea. Y la idea, de verdad, era simplemente un hobby. Era con Gonzalo y otros amigos hablábamos que en realidad en la radio la información estaba muy, como siempre cuenta Restini, estaba muy orientada al tema de sacar, no, de, era peor, era como sacarach, habían como hecho medios policiales, spin y aquí qué sé yo. Y Gonzalo tuvo en la cabeza y dijo, oye, qué ganas de llegar más informado a la oficina. Ese era el racional, y el racional de la información era informar qué es lo que estaba pasando en los mercados. Incluso iba a ser un programa mucho más cuadrado, o sea, en Europa, mira ahí hay unas fotos, en Europa, en Estados Unidos está pasando tal y tal cosa, cosas así, bastante datos duros, y con un entrevistado de opinión. Y la idea era tener esta especie de era no filantropía, pero era hobby, para también armar una red de contacto en el sistema financiero y que el sistema financiero pudiera contactarse un poco más en un programa, digamos, que estuviera en el aire en la radio. Y pensamos hacerlo en la Radio Universidad de Chile en la época.
Mira.
Y por alguna circunstancia u otra, bueno, la Radio Una ya era bastante conocida, estaba la Lemonoff. En esa época a las 9 de la mañana se tocaba música, de 9 a 10.
Y Anita o Luigi creyó en ustedes.
Sí, pues le veníamos a presentar el proyecto a la Anita y teníamos de primer conductor a Juan Pablo Suet.
Ese piloto hice yo, ¿te acordás?
Sí.
Claro, cuando estaba Juan Pablo Suet.
Y Juan Pablo Suet íbamos a empezar y de repente recibo un llamado. Me llama como una secretaria, me dice, oiga, Juan Pablo, quiero hablar con usted, ya en esa época, con secretaria, qué sé yo. Y Juan Pablo dice, oye, lamentablemente me voy a tener que bajar del barco porque me surgió una cuestión y su empresa como que
estaba recién expandiendo, trabajando junto con Tocoma a América Latina, parece.
Se asoció con Santander, así que me dijo, no, yo ya no voy a tener tiempo para hacer el programa, así que lamento decirte que no. Y ahí nos quedamos medio stand-by, sin tanta urgencia tampoco, pero dijimos, ya vamos a buscar, se nos ocurrieron una serie de entre ellos, no sé, te nombro, ponte tú, Hernán Pasaragua, Axel Christensen, Daniel Matamala, Guillermo Turner. Todos nos dijeron que no. Y
hasta nadie creyó en ustedes.
Hasta que la señora Gonzalo dijo, oye, ¿por qué no llaman a Carlos Lavín?
Que venía llegando de fuera.
No, estaba afuera.
Ah, ya estaba afuera, o sea, todavía estaba afuera ya.
Carlos Lavín, yo no lo conocía, y estaba estudiando afuera, estaba estudiando en San Francisco, creo. Y Gonzalo lo llamó y le dijo, me interesa la idea, y me puso en contacto conmigo, que yo estaba como produciendo la cuestión, ¿no? Y nos escribíamos por Gmail en esa época, por chat. Oye, ¿tú realmente crees en el proyecto? ¿Tú crees que puede ser exitoso y qué sé yo? Sí, le dije yo creo que totalmente, o sea, ya tengo estos auspiciadores, le dije, ya lo tengo más o menos prevendido. Y dijo, ya, pues, yo me iría para allá, o sea, dejo esta cuestión, termino acá y me voy a hacer este proyecto con ustedes. Y ahí tuvimos que presentárselo a la Anita. Y la Anita dijo, bueno, ¿y tú qué? ¿Por qué podía hacer este programa? Y Lavín le dio una serie de motivos y empezamos a hacer el programa así con Lavín y ahí dijo, oye, tenemos que ser dos. Y yo estaba ahí y me dijeron, métete vos, po. Y ahí me metí yo.
Bien, ¿eh?
Y
los felicito.
Y ahí partió el tema y bueno, ahí vino la crisis, entonces el tema financiero empezó a tomar bastante más relevancia. De ahí vino que esta hora empezó a ser más relevante en términos de taco, de gente oyendo en el auto. Así que de ahí, y ahí estamos acá ahora.
Y después vino el computador, porque la gente se baja del auto.
Exacto.
Y pone el computador en la casa. En todo caso, yo entiendo que Chucky, que no está ahora está Moncho, no creyó en ustedes, ¿ah?
No, pues por eso te digo, mira, el radio
controlador. Este programa no dura, pero ni uno ni dos días.
Nos dio 6 semanas. nos dijo, oye, ustedes, como es de simpático Chucky, nos dijo van a estar 6 semanas y chao.
Chao.
Los cortan.
Ahí estamos. 9 años, 8.
9.
9 años.
9 años.
Aquí, bien, los felicito, buena iniciativa. La verdad que no había un programa tan suelto de economía como este. Porque algo había, ¿no? Muy poco. Pero algo había.
La economía global en la infinita.
Sí. Pero era más, bueno, yo estuve en Economía Global en la Infinita, así que tengo los mejores recuerdos de ese programa. Pero
¿cómo se llama la que conducía?
No, está Roberto Sopag.
No,
la Daniela Vial.
Sí, no, si pasamos por otros más, hasta por Montanera hablamos.
Ah, mira, chuta, menos mal. Sí. Menos mal que se salvaron de Montanera.
O sea, acordándome así, hablamos con una cantidad de gente.
Ahí estamos nosotros ahora, los cuatro,
sí.
En la foto.
Sí, así es.
Mira, cómo ha pasado el tiempo. Yo ya llevo 2 años.
¿Más?
¿Tres?
Mucho más. ¿Ah? 4, yo creo.
Chuta. Pasa el tiempo. No sé. Si 4.
3.
Oye, pero hay hartos, en todo caso, viudos de Carlos Lavín.
Sí, que le mandamos un saludo, que ya está en Santiago.
Sí, bueno, le mandamos un montón de saludos porque aquí en Twitter y también generalmente en el teléfono varios dicen que lo echan de menos.
Algún día estaremos con él nuevamente.
Eso. En todo caso, partimos hoy con malas noticias.
¿Qué pasó?
Un IPC súper negativo.
Y a mí no me parece mala.
Yo no. Es malo porque cuando te baja la inflación tan abajo, mira cómo está Europa, po, tratando de subir la inflación, mira cómo está Estados Unidos. Estamos en este minuto, a 12 meses, bajo la meta del Banco Central.
A mí me parece no me parece una mala noticia,
Cata. Una mala noticia, a mí me da un poco de susto cuando las cosas se salen de los rangos.
¿Sabes por qué? Bueno,
vamos a conversar en todo caso con Luis Felipe Alarcón.
Capaz que Luis Felipe Alarcón me...
Yo también puedo estar equivocado. Lo que me pasa a mí es que cuando tú te vas muy fuera.
Para mí es buena noticia, rangos, porque voy a pagar menos dividendo, menos arriendo.
Bueno, ok, pero para la economía, para la sanidad de la economía, tú tienes que... O sea, si hay una meta de 3% o un rango de 2 a 4%, como la tiene el Banco Central, tú te quedas... Ahora, puede ser una cosa coyuntural. Estamos a 12 meses en 1,7, por debajo del piso, digamos, del rango meta del Banco Central. Te asustas, digamos, que te quedes ahí. Ahora, puede abrir la puerta quizá, aunque puede ser abrir la puerta a una nueva baja de tasa, por ejemplo, no sé. Vamos a tener que hablarlo con Luis Felipe Alarcón.
Pero ¿sabéis qué? Porque también me parece, y lo puede quizás reafirmar o llevar la contra Alarcón, porque el Banco Central le abre la puerta para... seguir tratando de ayudar a la reactivación de la economía.
Eso es lo que dicen la mayoría.
Bajando la tasa de interés y que de esa manera no tengamos la ayuda monetaria para ver si es que reactivamos, porque el IMASEC del 1.3, el crecimiento de este año, todo ese cuento que hemos venido hablando, esto le da un alivio al Banco Central para llegar quizás y subir la tasa, porque la bajar la tasa es porque la bajada de tasa, el trade-off que tiene es la inflación.
Sí, bueno.
Y con esta inflación
le da la alivio. El único trade-off del Banco Central en Chile es la inflación.
Exacto.
A diferencia de Estados Unidos, que es la inflación y el empleo. Oye, mandamos saludos a Carlos Lavín, pero no le mandamos saludos a la Marlene Eguiguren también.
Sí, por la Marlene.
Sí, pues se nos había quedado en el tintero, que también hay videos de la Marlene Eguiguren.
Total. Me cuento entre ellos. Saludos a la Marlene. Bien, vamos a conversar entonces con Luis Felipe Alarcón, gerente de Estudios de Inversiones de Euroamérica, que también ha sido un asiduo participante de nuestro programa casi desde el principio, creo, ¿no, Luis Felipe?
Así es. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Aquí medio choqueados con la alta inflación.
Eso, ¿es para preocuparse o no es para preocuparse?
Bueno, obviamente hay hartas razones con las cuales preocuparse y probablemente el más preocupado va a ser el Banco Central. Mm. Nosotros preveíamos que había una chance de que cayera bajo el 2%, pero lo veíamos más en julio, la inflación 12 meses. Ya la tenemos ahora 1.7 en junio. Y esto no solamente fue por la reversión de los famosos paquetes turísticos, que si hacemos un poco de memoria, habían subido fuertemente el mes anterior, y eso había explicado por qué la inflación, en vez de ser menos 0.1, como mucha gente proyectamos, fue cero. Y ahora, bueno, se produjo esta caída de menos 15 en paquete turístico, que por supuesto tiene una influencia bien importante en la total, pero no solamente fue eso, sino que también cayeron los pasajes aéreos, probablemente muy influido por todo este tema del ultra low cost, y sobre todo también cayeron fuertemente los alimentos, que ha sido la tónica, yo diría, durante todo el año. Los alimentos están presentando variaciones bastante por debajo de lo que veíamos como normal en los últimos 4 o 5 años. Por lo tanto, es altamente probable que la inflación del año se encuentre entre 2.4 y 2.5 hacia fines, y no 2.9, que es lo que tiene el Banco Central. Y con eso, la segunda derivada de esto es que la presión por nuevos recortes va a ser bastante grande sobre el banco, y yo creo que agosto puede ser un mes donde podríamos tener un nuevo recorte.
¿Un recorte de un cuarto punto?
De un cuarto punto, sí.
Oye, Luis Felipe, a ver, vamos por parte, porque no cacho bien la parte de los pasajes, porque, a ver, alimentos y bebidas no alcohólicas cayeron un 0.6 este mes.
Sí.
Bebida alcohólica y tabaco, 0.1. 1.8, una baja importante, en calzado.
Sí.
Y vestuario. Vivienda y servicios básicos también cayó un 0.2.
Sí, eso fue gasto común, que cayó 4.3%.
Gastos comunes, ya, sí. Ok. Por eso quiero que ahí me vayáis complementando con algunas cosas. Equipamiento y mantención del hogar cayó un 0.3. Salud, 0.1 de subida. Transporte, sí. Y acá es lo... parece eso que esto
combustible.
No es... Combustible cayó un 0.1.
Sí, paquete turístico y transporte aéreo están en recreación y cultura, que es la división que más...
Esa es la que cayó un 2.6%.
Correcto, y incidió un menos 0.16.
Exacto.
Sobre el estimador.
Claro, o sea, casi influyó casi un 40%, digamos, sí. de la caída.
Y la otra gran división que influyó fue alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo una incidencia negativa de menos 0.129 puntos porcentuales.
Claro, ahí están los dos factores más relevantes.
Por tanto, no es solamente la reversión del paquete turístico, que uno podría haber apostado, dado lo que pasó en mayo, sino en que esto está bastante generalizado. De hecho, de las 12 divisiones, 7 inciden negativamente. Y otro dato importante, que hay un dato que nosotros calculamos, que es la difusión inflacionaria, que es el porcentaje de bienes y servicios que suben de precio del total de la canasta. Esta generalmente fluctúa entre un 50 y 55%, eso es con lo normal, y en este mes fue apenas 37%, o sea, no hay presiones inflacionarias.
Exacto, y ahora, ¿por qué esto puede ser tomado como algo no muy bueno? Eso es lo que no logro entender.
No muy bueno porque puede haber un componente de demanda muy flojo que está detrás de esto, porque esto no solamente es alimento o los elementos más volátiles, sino que hay una baja de presiones inflacionarias generalizado, y esto se asocia a una demanda interna muy, muy floja.
Ya, y esto, a ver, ¿puede ser una cosa coyuntural o puede ser una cosa tendencial?
Es una muy buena pregunta, y yo creo que el Central tiene harto trabajo en dilucidar eso. Ahora, a medida que estamos viendo estos datos, yo creo que es difícil sacar una conclusión de que esto ya es una tendencia que llegó para quedarse. Ahora todo apunta a que podría serlo, porque ya llegamos más o menos 2 o 3 meses con muy reducidas presiones inflacionarias.
Es bien impresionante cuando uno mira el índice de variación 12 meses. En junio del 2016 estábamos con una inflación a 12 meses de 4.2%.
Así es, y ahora salvaje. Tenemos 1.7.
Y ahora, un año después, estamos con 1.7.
Se vino abajo. Totalmente.
Se vino abajo tremendamente.
Y esto se explica, yo diría, por tres cosas. Principalmente el tipo de cambio que dejó de subir, Segundo, lo que hemos visto con los precios de energía y también de alimentos, que han estado con variaciones muy por debajo de lo normal este año. Y tercero, lo más probable es que tengamos una demanda interna que sigue siendo bastante floja.
Oye, ¿y la probabilidad que tú le das a que el Banco Central intervenga vía tasa de interés en la reunión de agosto es más de un 50%? O...
Yo creo que en este minuto estamos 50 y 50. Ahora, por un tema comunicacional también va a ser bien difícil, porque en los últimos discursos dados por la autoridad, por el presidente Mario Marcel, apuntaban a que esto era, no había más recortes. Yo creo que aquí deberíamos ver primero un cambio en el tono de las declaraciones para después dar paso probablemente a una baja. Ahora,
¿En cuánto está la tasa actualmente?
2.5.
Está en 2.5.
2.5, podríamos llegar a 2 o no.
Puede ser, depende de cómo salen las cosas hacia adelante. Ahora, yo creo que los IPC de los próximos meses va a ser crucial. Si esto se mantiene un par de meses más bajo el 2%, que es altamente probable, yo creo que va a haber una presión muy fuerte sobre el banco.
O sea, vos tenés
en cuenta es que el IMACE que se publicó hace pocos días también estuvo bajo la mediana de mercado, pese a que nosotros teníamos una estimación de 1.3, pero el consenso de mercado era que iba a estar más arriba. Y tampoco hay que descartar que el IMASEC de junio esté flojo, porque, haciendo un poco de memoria, hubo 3-4 días en que paralizaron la gran minería del norte por las nevazones.
Oye, pero agosto no parece muy luego como para tomar una decisión.
Yo creo que no. De hecho, una decisión de ese tipo, mientras antes se tome, mejor, porque no hay que olvidarse que la Fed probablemente va a seguir subiendo tasas y están todos apuntando a que diciembre sería el mes. Por tanto, mientras antes se haga el movimiento en contrario acá, es mejor.
Oye, hay otro tema que, bueno, como tú decías, el IMASEC, que fue súper bajo, o más bajo de lo que esperaba el consenso del mercado, y con eso, además, llevamos los primeros 5 meses del año casi creciendo prácticamente nada. Entonces, la meta de inflación, de crecimiento para este año, ya parece casi inalcanzable. Hoy viene una nota en La Tercera donde se plantea que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, podría el lunes, ante la Comisión de Presupuesto del Senado, de la Cámara, del Parlamento, del Congreso, actualizar esta proyección a un nivel bastante más bajo. ¿Cómo ves tú eso?
No, eso está claro. O sea, el presupuesto fue hecho con una versión de PIB bastante más alta, incluso la que tiene hoy día el central como punto medio.
2.25, ¿no?
Claro. Y el central está como en un número entre 1.3 y 1.4, porque es un rango entre 1 y 1.75. Nosotros, nuestra proyección hoy es 1.3 para el año, que está un par de décimas bajo el consenso de mercado.
Oye, o sea, dan por hecho que Hacienda lo readecue.
Sí, tiene que corregirlo a la baja. Probablemente lo bajan en 1.5, pensando en que siempre hay un par de décimas de optimismo ahí.
Oye, estamos conversando con Luis Felipe Alarcón, gerente de estudios de inversiones de Euroamérica. Con esto, ¿cómo tuvimos ayer un dólar? Hemos estado discutiendo harto sobre el dólar. Está a un nivel que uno dice que va a ir para arriba, otros para abajo. Bueno, la discusión eterna. ¿Cómo lo ves tú con esta noticia hoy día?
Bueno, esta noticia es alcista para el tipo de cambio. Ahora, no, el tipo de cambio está prácticamente igual que el cierre de ayer, en torno a 6.65, 6.66 en grandes novedades, porque afuera en general las monedas están con un tono positivo, pese a que hoy día salieron los payrolls, que el Fondo de la Creación de Empleo de Estados Unidos, que salió por sobre la expectativa, lo cual debió haber fortalecido el dólar, pero los analistas están quedando con un dato de ganancias promedio semanales que salió flojo. Por lo tanto, ven más bien el vaso medio vacío en términos de poca presión inflacionaria para Estados Unidos. Y por eso el dólar no sube más.
Ya, ¿y cómo lo ves de acá a fin de mes? Porque yo hice una apuesta ayer.
Yo creo que esto debe acercarse más hacia 6.70. Esa es mi impulsión, pensando en que la economía acá sigue débil. Las tasas afuera en general han subido muchísimo. Las tasas largas de países avanzados, tanto de Europa como de Estados Unidos, se han recuperado 20, 25 puntos base en los últimos días, y eso por lo general tiene consecuencias de presetía para monedas emergentes.
Oye, ayer hice una apuesta y te la aclaro al tiro, de que si, de acá a fin de mes, de acá al 28 de julio, que el viernes 28 de julio, el dólar no toca el 6.80, me pagan un almuerzo. ¿Qué dirías tú ante esa apuesta?
Hay una probabilidad que toque vaya hacia 6.80, pero lo veo un poco difícil. En general, cada vez que el dólar ha levantado algo acá, sale mucha oferta. Por tanto, si bien sigo pensando que el camino es depreciativo, y nosotros hace mucho pensamos que podía terminar el año en torno a 6.90, incluso 700, yo creo que eso va a estar más bajo, 6.80, 6.85 para fin de año. Y para fin de mes yo lo veo más cerca de 6.70. Eso es más o menos lo que nosotros estamos proyectando.
Mira, ayer hablábamos con Guayo Reyes, con quien hablé de GS Consultores, y nos hablaba de 6.30 para fin de año.
Lo veo muy poco probable, muy poco probable. De hecho, nosotros pusimos...
Siento que es el rey del dólar, güey.
Es nuestro rey del dólar.
Nosotros estamos pensando que más abajo de 6.50 es una oportunidad ya para comprar dólares bastante nítida.
Muy bien, Luis Felipe Alarcón, muchas gracias.
Vale, Luis Felipe
Alarcón,
gracias
a usted. Gerente de Estudios de Inversiones de Euroamérica, ya está en el estudio Claudio Zapelli, que escribió una columna muy interesante sobre de desigualdad. Él es el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica y vamos a conversar con él dentro de muy poco. Bien, estamos en estudio con Claudio Zapelli. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Claudio. ¿Tú eres uruguayo?
Uruguayo, así.
Muy bienvenido.
Gracias. Uruguayo con muchos años en Chile.
Sí, muchos años en Chile. Sí.
Yo tengo un muy buen amigo uruguayo, Martín Hughes, que siempre nos oye, así que le mando un saludo. Bueno. No sé, creo que está en Barcelona ahora. Bueno, Claudio es director del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, PhD en Economía de la Universidad de Chicago, en el año, hay que decirlo, así no es tanto tampoco.
Hacen 32 años.
Estaba tratando de acordarme quién era el director cuando yo estaba en la universidad, el director de Economía, en el año más o menos 90. ¿Quién habrá sido?
Yo llegué en 96, entonces estás hablando antes de mi época.
¿Habrá sido Varas?
Pues el decano era Varas, seguramente.
Ah, el decano.
Sí.
Porque el director es
hay dos directores, hay un director de economía y un director de administración, y claro, hay un decano que es la cabeza de la facultad.
Claro, el decano en esa época era el señor Vara, y los directores no me acuerdo. Ahí me voy a tratar de acordar o que alguien me informe por interno.
Está bien.
Muy bien, Claudio, vimos tu columna, que fue en el Mercurio, ¿no?
Sí.
Sobre la desigualdad y... tú das ahí una serie de recetas muy interesantes. Todo esto fue muy comentada, llegó por redes sociales en hartos lados diciendo, oye, lean a Claudio Zapelli.
Parece que causó gran impacto.
No sé si te han mostrado los WhatsApp y qué sé yo, oye, o sea, todo el mundo se alimentó de ti el domingo.
Bueno, porque a ver, lo que decía básicamente esta columna, para que la gente que no la ha leído, que vale la pena que la lea, es que al final del día en Chile sí hemos avanzado en desigualdad. El índice Gini, que es este que mide la desigualdad, ha avanzado notablemente, mucho más que cualquier país, digamos, o muy a la cabeza de los avances de los países que avanzan en este tema. Pero la sensación ambiente es que estamos estancados. ¿Por qué se produce esto que técnicamente hay números que demuestran que efectivamente en Chile somos menos desiguales que hace 17 años, desde el año 2000, hay una medición que es importante, pero en algún minuto todos pensamos que esto no ha cambiado? ¿Por qué se está dando esa dicotomía, en el fondo, tan feroz? Porque es bien feroz, digamos.
Digo, quizás conviene partir por los datos solo para dejar registro de efectivamente ha habido un progreso importante y que en términos comparativos, tanto histórica como geográficamente, es una mejora muy apreciable. El índice de Gini, que cuanto más bajo es mejor distribución del ingreso, o más equitativo la distribución del ingreso, ha disminuido, varía un poquito según cómo lo medimos, pero 8 puntos más o menos, entre la CACE en 2000 y la CACE en 2015, y eso está, para que lo vean todos, es algo...
Y 8 puntos en un índice Gini es bastante,
mucho, porque sí, es un índice que se mueve muy lentamente, efectivamente. Y después está, por otro lado, el tema que yo vengo hablando desde hace un montón enorme de años, de que si uno lo mira por generaciones, la mejora es mucho más apreciable, y que mi argumento ha sido de que esa mejora en generaciones se va a ir transmitiendo lentamente al índice global, pero la caída en la desigualdad por generaciones es del orden de 20 puntos, sensiblemente mayor, con lo cual todavía queda por mejorar por una cosa que ya está, digamos, en la población, pero que no se refleja en el índice global, porque Chile tiene una historia de un progreso muy rápido y eso ha hecho que las experiencias de las distintas generaciones sean muy distintas y las generaciones más mayores son bastante heterogéneas, pero las más jóvenes bastante homogéneas. Y eso se va a ir reflejando en los índices globales de a poquito. Esos son los datos. Entonces, la pregunta es, si esos son los datos, ¿por qué seguimos diciendo de que hay un grave problema de desigualdad? Bueno, en primer lugar, tiene que ver con un diagnóstico equivocado, ¿verdad? Que hay un malestar y se le atribuye ese malestar a que no hay progreso en la desigualdad. A ver,
un segundo. Dale. ¿Por qué el malestar? ¿Cuál es la prueba del malestar?
Yo creo que todo parte con el la revolución pingüina y el lobby de los universitarios por cambiar el sistema, en particular el sistema de educación superior, que da a entender que existe un malestar con el sistema de educación superior. Yo creo que ahí también hay un mal diagnóstico, ¿verdad? Pero más específicamente, yo creo que hay una cosa curiosa que está muy bien explicado en el libro del CEP, que justamente se dedica a analizar el tema del malestar. Y el libro del CEP lo que dice es, cuando uno le pregunta a la gente por su bienestar personal, la gente dice, yo estoy bien. Cuando le habla de su entorno, dice, están bien. Cuando hablan de los otros, dice, ellos están mal. Y hay una preocupación, si tú quieres, para usar una palabra distinta, malestar, por una realidad que nosotros no palpamos, o que estas personas no palparían directamente, sino más bien es una realidad que ellos reciben de los medios o de los líderes de opinión. Ellos tienen la sensación de que la sociedad está mal cuando ellos están bien. Acá es obvio que hay un problema en el sentido de si todos decimos que estamos bien personalmente, pero que los otros están mal, evidentemente hay un error. Y es un error que tiene que ver con el error de diagnóstico. Entonces el error de diagnóstico alimenta la sensación de malestar.
Yo me pregunto a ese Claudio, estamos hablando con Claudio Zapelli, me han dicho mucho que diga con quién estamos hablando, así que lo voy a hacer. Claudio Zapelli, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile. Mira, todas estas conversaciones intelectuales del malestar, que el malestar para arriba, para abajo, que los pingüinos son los pingüinos, son escolares, los universitarios son universitarios. Yo me pregunto por qué muchas veces no se habla del malestar por una cuestión más práctica del día a día, de lo que le pasa a la gente, que uno a veces, cuando si te tomas el Transantiago o vas en metro todas las mañanas con un trayecto de una hora, lleno, en el verano cagado calor, en el invierno muerto de frío, que se demora la micro, que los paraderos están llenos, y que tenés que llegar y levantarte demasiado temprano para llegar a tiempo a tu trabajo, eso es un malestar diario de la gente, que después llegué y el sueldo no te alcanza y estoy un poco estresado y tenés que, tomar la línea de crédito, llega y te cobra y te saca la cresta con la tasa de interés. Ese es un estrés también y un producto del malestar. El hecho de un montón de los tacos mismos para la gente que tiene auto, ya, es un hecho de malestar. Pero ese malestar que es como un malestar etéreo, difuso, que no lo hemos sabido realmente diagnosticar para atacar, todos nos vamos en cuestiones intelectuales, desde los candidatos, digamos, que dicen que está todo este malestar, como fueron los candidatos del Frente Amplio, que nadie le hizo mucho caso al final, es como, ¿por qué no aterrizamos el tema y vemos cómo solucionamos esos temas? Porque las conversaciones intelectuales, para mí, no me quiero poner como Paulsen haciendo la pregunta, estos son comentarios míos, no es que la gente esté, en esa encuesta o el libro dicen que, oye, la gente está bien. En el fondo, yo creo que la gente está más o menos bien, pero hay ciertos problemas que con la cual se siente realmente mal.
Sí, pero yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que hay un malestar que tiene que ver con unas cuestiones que son bastante más abstractas de lo que tú estás diciendo, y tiene que ver con hacer bien el diagnóstico. Si son solo las cosas concretas que estás hablando tú, yo creo que el problema es bastante más fácil de resolver que si tenemos un problema, por ejemplo, de que la clase media, que hizo todo un esfuerzo por que sus hijos se educaran en la educación superior, finalmente encuentran que, después de todo ese esfuerzo, sus hijos no encuentran trabajo, no encuentran trabajo por los salarios que ellos esperaban. Y hay una manera aún más abstracta de ponerlo, que lo ha dicho el rector Peña, que estuvo más temprano en esta radio, que es esta idea de que, de alguna manera, la sociedad pensaba al título profesional como un título nobiliario, ¿verdad? Como una, y en el sentido de que te daba estatus y te daba acceso a un mejor ingreso. Y la clase media aspiraba a ese título nobiliario, y cuando hizo todo el esfuerzo, hizo todos los estudios, pasó todos los exámenes, recibió el título y ya no estaba ni el estatus ni los ingresos.
Entonces, Claudio, somos menos desiguales porque efectivamente tenemos más universitarios o gente más educada que logró llegar a la universidad o al instituto técnico y tener una profesión, que en el fondo nos igualamos en el acceso a la educación, entre más o menos, pero llegado el minuto de los que hubo, no logran con eso que lograron, gracias a una menor desigualdad o de acceso, por ejemplo, no logran cambiar su vida.
No, yo creo que la logran cambiar, pero hay no un descuadre entre las expectativas y lo que ellos efectivamente alcanzan. Ahora, si uno se pone a pensar, es el hecho de que lo que los economistas llamamos los premios a la educación superior, que es el mayor salario al que uno aspira por haberse educado más, esos premios son más chicos. Y eso la gente lo vive como una pérdida, pero desde el punto de vista de la sociedad como un todo, eso es bueno. Es bueno que tengamos más profesionales, es bueno para el sistema productivo, porque eso permite que produzcamos más y que como sociedad seamos más ricos, y es bueno desde el punto de vista de la distribución del ingreso, porque los premios son más chicos, pero más gente tiene acceso a los mismos. Entonces, esta democratización del acceso a la educación superior tiene beneficios.
¿Por qué crees que como los líderes de opinión no han mirado los números que técnicamente dicen que en Chile hemos cambiado, que hay menos desigualdad y no han partido el diagnóstico a partir de ahí? ¿Por qué nos pasó eso?
Pues yo creo que la sociedad chilena se ha complejizado mucho y la gente sigue usando caricaturas para analizarla. Es el problema de primer orden. Y cuando hablamos de que Chile, por ejemplo, es una sociedad vertical, y yo reconozco en mucha gente trato vertical, siendo uruguayo, que es una sociedad bastante más horizontal en el trato, uno lo percibe, pero también se da cuenta de que así como hay tratos verticales, también las nuevas generaciones, que son más homogéneas, también tienen un trato más homogéneo. Entonces, la preocupación por el trato vertical, que por ejemplo está en el libro del PNUD que recientemente se publicó, que se llama Desiguales, que dicen, ok, mejoró la distribución del ingreso, pero seguimos teniendo un trato desigual. Yo diría, la gran pregunta es, si uno lo mira por generaciones, si es cierto de que continúa en las generaciones más jóvenes un trato vertical como existe en la generación mía, por ejemplo. Y yo diría que no, pero eso requiere de un...
De tiempo.
Efectivamente.
O sea, de que esa generación pase a tomar la delantera, bueno, digamos.
Que las generaciones más viejas pasen a vendir, en fin.
Ya, pero ¿qué se hace con este diagnóstico entonces? O sea, ¿cómo penetrar este diagnóstico, como tú decías en tu columna? O sea, ¿cuánto tiempo más nos vamos a demorar en reconocer que Chile efectivamente ha cambiado y los números así lo están mostrando?
Mira, a ver, estas son banderas ideológicas que se han manejado por mucho tiempo y que aparentemente es difícil dejarlas de lado. Yo lo que insisto es de que si seguimos manejando esta idea de que no hemos hecho progreso, vamos a seguir equivocándonos en el diagnóstico, vamos a seguir equivocándonos en el análisis de una sociedad mucho más compleja. Entonces, yo la verdad que no tengo la varita mágica, ojalá la tuviera, ¿no? Pero mi rol acá es insistir, digamos, en los números que yo veo y en tratar de mostrar, por ejemplo, otro tema que es de preocupación y que yo creo que quizás debería ser de más preocupación que la desigualdad de ingresos, que es la movilidad o la igualdad de oportunidades, la posibilidad de que alguien con esfuerzo, independientemente de su origen, ¿verdad?, pueda tener éxito. Chile se ha vuelto una sociedad más móvil y eso tiene efectos de alguna manera que generan incomodidad en algunos sectores. La movilidad, por un lado, permite que gente de nivel socioeconómico bajo pueda tener acceso a mejores salarios que sus padres, pero inevitablemente la movilidad para arriba implica que hay movilidad para abajo. Alguien tiene que, digamos, producto de que no se esforzó, etcétera, etcétera, también moverse hacia abajo, y eso genera incertidumbre, genera incomodidad. A veces las sociedades rígidas tienen el beneficio de que todo el mundo sabe cuál es su puesto. Nosotros no queremos una sociedad rígida, bueno, tenemos que aceptar que va a haber más incertidumbre.
Oye, Claudio, finalmente, ¿puede explicarnos un poco más esto de la truffiness en la política chilena?
Sí. Bueno, eso tiene que ver, a ver, uno de los temas que me preocupa a mí es que evidentemente todo esto que estamos diciendo es muy abstracto, o sea, ahí está el tema que estábamos hablando hace un ratito. La gente no ve el Gini, esto es algo que le pasa a los otros, es una cosa que medimos los economistas, los cientistas sociales, la gente no lo percibe. Lo que la gente percibe viene a través de los líderes de opinión. Y por eso mi columna es básicamente un llamado a que los líderes de opinión finalmente reconozcan esto, porque requerimos que la gente a su vez asuma que ha habido un cambio en la sociedad. La gente al final termina repitiendo un poco lo que escucha. Y esto del truthiness, como dices tú, la verdadez, no sé si es la... tiene que ver con que la gente dice, bueno, los números pueden decir lo que quieran, pero yo mi guata me dice otra cosa. Y voy a ir con mi guata. Y el resto de la gente da lo mismo, ¿verdad? Y obviamente los técnicos dan lo mismo, los números dan lo mismo, los indicadores dan lo mismo.
Sensaciones versus realidades, finalmente.
Claro, entonces yo voy a abdicar de mi rol, estoy acá hablando de la opinión, de abdicar de mi rol de analizar los números y tratar de comunicarle a la gente lo que está pasando. No, voy a sencillamente aceptar lo que es, comillas, políticamente correcto, y me voy a quedar en mi zona de confort. Yo creo que ahí están abdicando, los líderes también están abdicando su rol.
Claudio Zeppelin, nos queda muy poco rato, pero ¿cuál ha sido la receta que ha llevado a Chile a que efectivamente baje estos 10 puntos, o sea, en el índice Gini, y 20 puntos si tú lo midas generacionalmente? Sí. ¿Cuál ha sido la receta? Y en algún minuto de tu columna tú pusiste algo así como que si siguiéramos esta trayectoria, uh-huh, podríamos llegar a Reino Unido, digamos, a los números a la desigualdad del Reino Unido. ¿Cómo llegamos a estos números y cómo deberíamos seguir para adelante?
Yo te diría que hay dos fuerzas muy, muy importantes, que son la educación y el crecimiento.
Y la política... la política social enfocada, o la focalización del gasto.
Efectivamente. Y para adelante, o sea, Chile ya ha recorrido todo lo que va a poder recorrer en términos de acceso a la educación. Hay un porcentaje de chilenos en la educación terciaria que es altísimo, mucho más alto que en América Latina y del orden de magnitud de la OECD. El desafío que viene es tiene que ver con la calidad. La calidad de educación y mejorar las oportunidades para la gente de nivel socioeconómico más bajo. Yo creo que eso es lo que va a permitir seguir progresando.
Bien, don Claudio Zeppelin, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿En cuántos años podríamos llegar a ser como Reino Unido si siguiéramos en esta receta?
No. 20 años.
No es tanto, pues.
30 años quizás, pero ese orden.
No, okay. Creo que estemos para disfrutar de eso. Bueno, acabo de recibir el feedback de mi amigo acá, Matías del Río, que también dentro de los 9 años estuvo totalmente involucrado en el desarrollo de este programa. Antes de los 9 años yo me iba en bicicleta a su casa a pedirle consejos de cómo manejar esta cuestión. Me recibía con pijama y conversábamos de cómo desarrollar esto. Así
y
que,
como siempre, Matías tiene voluntad para ayudar al resto.
Exactamente. Y así que, bueno, fue muy relevante, pero el cerebro no da para todo el rato, y la verdad es que también tiene mucho mérito. Y otro que me puede reclamar es Fernando Tinné de Moneda, que también tiene un mérito al decir que armemos el programa radio.
Ya, pero mejor que nadie reclame, se les quite a todos.
No, está bien que reclamen. Bien, don Arturo Kutze, que tiene el mérito de estar hace harto tiempo haciéndonos los pantallazos, ¿cómo estamos?
Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ahí sí. Veo que está en nueva casa.
Así es, pues, me acabo de cambiar de trabajo, ahora estoy en una consultora especializada en el área de previsional, tributaria y financiera.
Ya, pero igual va a estar viendo los mercados ahí en la punta del cañón, ¿no?
Bueno, de hecho me trajeron a mí para formar el área de estudio e inversión, así que es mucho más entretenido porque hoy día estoy viendo mucho más productos, mucho más mercados. De hecho, hoy día en la mañana justamente me metí mucho en el tema del IPC, entiendo que ya lo comentaron,
sí.
Un poquito aspecto al sector no transable. Y lo que te quería comentar un poco el efecto del IPC hacia adelante, ¿eh? Porque yo creo que hoy día ahora todavía falta el efecto sobre el sector transable. Fíjate que después el dato norteamericano, si bien acá el tipo de cambio no está cayendo, porque efectivamente, ¿cierto?, este menor IPC podría abrir la posibilidad, ¿cierto?, a una nueva baja de la TPM, ¿cierto?, aumentar un poco el diferencial de las tasas, ¿cierto?, y de alguna forma depreciar un poco el tipo de cambio, tenemos un fuerte efecto de apreciación de las monedas emergentes latinoamericanas contra el tipo de cambio. Por tanto, yo creo que una vez que se despeje, ¿cierto?, estos efectos, estos ruidos internos que tenemos en el corto plazo, me da la impresión de que podemos ver el tipo de cambio convergiendo finalmente a un rango por debajo del 640, y ahí también la pegada del sector transable. Entonces, la inflación puede seguir cayendo en los próximos meses.
Oye, Arturo, me interesa tu visión, dado que en el primer bloque del programa también lo conté, que si es que el dólar podría o no tocar los 6.80 de acá a fin de mes.
A ver, la proyección que estoy haciendo, 6.70, bueno, está en 6.65, 6.70, 6.76. Hay una posibilidad efectivamente 6.80, pero creo que hoy día, lo venimos diciendo hace cierto tiempo, el 6.80 es un techo importante, insisto, hay una debilidad global del dólar norteamericano contra todas las monedas y que de alguna forma nos ha visto reflejado todavía, porque aquí tenemos un efecto muy aquí tenemos el efecto del precio del cobre, de acuerdo, que de alguna forma se ha estado estabilizando dentro de este rango. El precio del cobre tiene un importante techo en torno a 272 en la libra, disculpa. Creo que si efectivamente vemos un cobre por encima de esos niveles, ahí entonces vamos a tener una mayor presión, digamos, para que se aprecie el tipo de cambio. Pero en el corto plazo lo veo un poco sobrecomprado el cobre, puede bajar un poco, ¿cierto? Y eso entonces impulsa el tipo de cambio a 680. Ahora, el escenario de un cobre bajo $2.50, ahí sí podría ser tal vez un tipo de cambio sobre 680, pero eso no lo estoy viendo en el corto plazo. Creo que vamos a estar jugando entre 270, 250. Y como decía Patricio Meller, el director de Cieplan, en el diario financiero a principios de semana, recemos para que el precio del cobre finalmente rompa el 2.70, vaya ojalá a $3, para que de alguna forma tengamos mejor expectativa hacia adelante.
Oye, Arturo, ¿una vuelta por la bolsa local? Sí,
perfecto. A ver, el IPSA está levemente, lo estaba viendo, está levemente positivo, marginalmente, en torno a un 0.1%. Hay algunas acciones que están subiendo con relativa fuerza, las CAP. Las CAP están descorrelacionadas con lo que hemos visto con el alza del precio del hierro. Y hoy día las CAP, fíjate que están en 5.300 pesos y creo que podíamos verlas sobre 6.000 pesos en el corto plazo. Por tanto, ahí eventualmente hay un tema interesante. Otras acciones que están subiendo, Putú, SI, un 0.45, Banvida, pero creo que es muy poco el volumen transado, un 5%. Y con contrapartida, las acciones que están cayendo un poquito son Falabella, un 0.33. El ATAM, que está cayendo un 0.2, el Banco del Chin 0.12, pero bueno, hasta ahora en la mañana tampoco se genera mucho valor. Con mercados, déjame ver acá, con mercados...
El petróleo está moviéndose fuerte, Arturo.
¿Perdón, cuál?
El petróleo.
Sí, bueno.
Hubo comentarios de Rusia, entiendo.
Bueno, aparte de eso, también habíamos comentado, nosotros vemos un techo importante, o yo veo un techo importante del petróleo, disculpa, del Brenda, disculpa, el WTI, en torno a los 46, 47. Acuérdate que había caído con mucha fuerza de 50, cayó en torno a los 42. Vimos un rebote técnico y le llegó a 47, ¿cierto? Pero, como yo te decía, sobre 46 dólares empieza a salir la producción de petróleo norteamericano. Entonces, eso frena un poco, aumenta un poco la oferta, ¿cierto? Entonces, y frena un poco la recuperación del precio del petróleo en el corto plazo. Por tanto, insisto, yo lo sigo viendo con un techo en torno a 47. Veo poco probable que pueda subir sobre esos niveles. Y por abajo puede ser 39.40, y eso también podría de alguna forma seguir impulsando la inflación hacia abajo, ¿cierto? Y de alguna forma generar, ¿cierto?, esta debilidad que estamos viendo sobre el dólar norteamericano, dado que la expectativa del mercado sobre la TPM norteamericana tiene una fuerte convergencia a partir de diciembre de este año. O sea, el mercado está súper alineado con la Fed hasta diciembre con respecto a TPM norteamericana, pero de ahí para adelante la brecha empieza a aumentar muy importante. Entonces, por eso que estamos viendo un poco una debilidad, ¿cierto?, del dólar. Y esa debilidad, claro, nos está ahora reflejando en el precio de los commodities. Es un tema que tenemos que analizar. Ahí hay un desacuerdo, ¿cierto?, que hay que analizarlo.
Muy bien, Arturo, se nos acabó el tiempo. Quizá a la una y media analizamos un poco más. Muchas gracias.
Gracias. Chao. Buenos días. Chao.
Bueno, señora Catalina.
¿Por qué esta música?
Porque ahora estamos siempre terminando con la música que partimos.
Bien.
Una nueva...
Modalidad.
Una nueva innovación.
¿Ah? Para ser redundante, dices tú.
Bueno, gracias a todos por todos los saludos por Twitter, por WhatsApp. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos a la una y media con la Catalina en la segunda edición de Información Privilegiada de El Aperitivo.
A la hora del aperitivo.
Sí.
Ya, chao.
Chao.